Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Donald Trump defendió su política comercial y arremete contra gobiernos de Venezuela e Irán. Cobertura especial de La Voz de América. Estados Unidos impone nuevas sanciones a altos funcionarios del gobierno de Venezuela, mientras legisladores estadounidenses impulsan iniciativa bipartidista en el Capitolio. Respuesta del presidente Maduro a las nuevas sanciones, mientras la oposición venezolana destaca presión internacional sobre el gobierno. Y la crisis de Venezuela desde la perspectiva de líderes latinoamericanos en el seno de la ONU.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas al círculo de confianza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tanto oficial como personal. Mientras, en el Capitolio estadounidense, senadores impulsan una iniciativa bipartidista para dar respuesta a la crisis venezolana.
Donald Trump habló hoy ante los principales líderes del planeta y uno de sus focos de atención fue Venezuela.
Estamos presenciando una tragedia humana en Venezuela. Más de 2 millones han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y por sus patrocinadores cubanos.
E instó a los presentes en la Asamblea General de Naciones Unidas a unir esfuerzos.
Pedimos a las naciones aquí reunidas que se unan al llamado por restaurar la democracia en Venezuela.
Trump también hizo alusión a las sanciones que anunció el Departamento del Tesoro poco antes de que el mandatario se dirigiera al hemiciclo. Van dirigidas al círculo de confianza del presidente venezolano Nicolás Maduro. Entre los 6 sancionados están la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros de Comunicación y Defensa. Quedan así vetados de toda transacción con entidades o personas estadounidenses.
Para la mayoría de ellos esto no tiene una implicación directa, es una implicación relativamente simbólica. Esa es la razón por la cual también se incluyen en la lista algunas personas allegadas a ellos que podrían actuar de lo que se llama testaferros.
Es decir, para evitar que sean otras personas quienes muevan el capital de Maduro y su cúpula. Rodríguez asegura que la solución a la crisis la tiene el propio gobierno venezolano, pero advierte.
Yo creo que Venezuela ya ha llegado a un nivel en el cual su macroeconomía se ha salido tan fuera de control que posiblemente la única opción que le queda para estabilizarla es acudir al uso de otra moneda, acudir a la dolarización.
Las sanciones llegan un día después de que varios senadores presentaran un proyecto de ley en el que se plantea una hoja de ruta para la reconstrucción de una Venezuela post-Maduro y en la que solicita más penalizaciones vinculadas a la criptomoneda, por lo que es muy posible que esta no sea la última ronda de sanciones que Washington imponga a Caracas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Venezuela fue protagonista de la primera jornada de debates de la 73ª edición de la Asamblea General de la ONU. Tanto el presidente Donald Trump como los mandatarios latinoamericanos arremetieron contra el gobierno de Nicolás Maduro, algunos pidiendo medidas y otros sugiriéndolas. Con Laura Sepúlveda desde Nueva York y Adriana Núñez desde Caracas, iniciamos nuestra cobertura en directo de la 72ª Asamblea General de la ONU. Pero antes de ir a Nueva York, empezamos contigo, Adriana. Tras estas medidas anunciadas por el gobierno estadounidense, ¿cuál ha sido la reacción popular en Caracas?
La respuesta de la ciudadanía en Caracas está dividida entre quienes creen que la presión contra el presidente Nicolás Maduro debe continuar y reforzarse para que retome la senda democrática, quienes consideran que se trata de injerencia por parte de Estados Unidos y también quienes se mantienen al margen y manifiestan que las sanciones del gobierno norteamericano contra 6 funcionarios venezolanos y colaboradores con el gobierno de Nicolás Maduro no cambiarán en nada la crisis humanitaria, política, social y económica que se vive en este país suramericano. Álvaro Algarra tuvo la oportunidad de escuchar las reacciones de la oposición y del propio presidente Nicolás Maduro.
Mientras los venezolanos continúan pasando por una crisis migratoria, política y económica sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Esta acción generó inmediatamente el repudio del jefe de Estado venezolano.
Hoy el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones, nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Nunca se había visto algo así. Se cree en el gobierno del mundo. Ahí vimos el discurso de Donald Trump en la ONU. se cree en el gobierno del mundo. Cada sanción del gobierno gringo, además de ilegal e inútil, es una medalla para nosotros los revolucionarios.
Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, parlamentarios de la oposición agradecieron al jefe de Estado norteamericano su preocupación por Venezuela. El presidente del Poder Legislativo, Omar Barbosa, fue el primero en fijar posición.
Hay una gran solidaridad con el país en estos momentos, pero lo que sí es cierto es que este gobierno ha arruinado el país, ha destruido la economía y tiene sufriendo a la mayoría de los venezolanos.
El legislador Luis Florido dijo que es importante que la discusión sobre el tema venezolano se muestre en todos los escenarios.
Y todos los líderes mundiales que allí participen, nosotros agradecemos la solidaridad que tengan con Venezuela.
La vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial, Delsa Solórzano, reiteró que las sanciones son de carácter personal, no dirigidas al pueblo.
Que son contra ciudadanos que presuntamente están, o que el país ha visto, corrijo, incursas en graves hechos de violación de derechos humanos o en otros crímenes, y por ello se les sanciona de manera directa.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En total suman 80 los funcionarios y colaboradores del gobierno de Nicolás Maduro que desde el año 2015 han sido sancionados no solo por el Ejecutivo estadounidense y su Departamento del Tesoro, sino también por la Unión Europea y el Ejecutivo de Canadá por considerar que muchos de ellos están inmersos en violación a los derechos humanos y también en actividades económicas ilícitas como el tráfico de drogas. Vuelvo contigo, Belén.
Adriana, muchas gracias. Y nosotros seguimos contigo, Laura, porque el presidente Donald Trump se reunió con el presidente Iván Duque para tratar, entre otras cosas, la situación en Venezuela. Laura, ¿qué anunció el gobierno de Estados Unidos para atender la crisis que atraviesa esa nación?
Un anuncio muy importante, Belén, se hizo. 48 millones de dólares entregará el gobierno de los Estados Unidos a esos países de América Latina que han ayudado a recibir migrantes venezolanos. Es un aporte muy importante por parte del gobierno y por el cual el mandatario de los Estados Unidos, pues también, digamos, se ha preocupado de forma importante por lo que sucede en Venezuela. Incluso, como Voz de América, le preguntamos al mandatario estadounidense Donald Trump si él pensaría en enviar tropas a Colombia y así estar más cerca de Venezuela. Escuchemos lo que dijo.
¿Enviaría usted tropas a Colombia y quizá desde allí intentar manejar la relación con Venezuela? ¿Quizá acercarse un poco?
No quiero decir nada sobre el ejército. ¿Por qué debería hablar sobre el ejército? Voy a decir, como el presidente Obama, que solía decir exactamente lo que iba a hacer y que después era 10 veces más difícil hacerlo.
Y por supuesto, ante esto, agregó que la situación que se está registrando en el país se debe por el deterioro de la democracia, lo que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, señaló un desmantelamiento de la democracia. Escuchemos lo que dijo.
As the president said today,
como dijo el presidente el día de hoy, lo que está ocurriendo en Venezuela es una tragedia humanitaria.
Nicolás Maduro,
al desmantelar la democracia e imponer las políticas fallidas de socialismo en su pueblo, a su pueblo, ha, como dijo el presidente, llevado a la bancarrota una próspera nación petrolera, que fue una vez que llegó a ser una de las naciones más ricas de nuestro hemisferio, y como dijo el presidente, ha sumido a su pueblo en la pobreza.
En este encuentro que se registró entre el presidente de los Estados Unidos y el de Colombia, al mismo tiempo que con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el mandatario colombiano resaltó esa unión que hay entre los dos países.
Compartimos valores democráticos y también compartimos este importante esfuerzo contra las drogas ilegales en todo el mundo.
Este es el primer encuentro que el presidente Duque tiene con el mandatario de los Estados Unidos y además se adelanta a la visita que el presidente Trump haría en noviembre al país de Colombia.
Laura, Adriana, muchas gracias y nosotros seguiremos con la cobertura especial de la Asamblea General de la ONU desde Nueva York. Al volver de la pausa, las duras advertencias del presidente Donald Trump y la perspectiva de los líderes latinoamericanos sobre la situación de Venezuela. Ya volvemos.
Somos la voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Donald Trump no solo atacó al gobierno de Venezuela, sino que a Irán durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario estadounidense también se refirió a los avances con el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Establecemos contacto con Celia Mendoza para conocer los detalles de lo que ocurre al margen de la Asamblea General de la ONU. Celia, el presidente Donald Trump arremetió contra la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles fueron las expresiones del mandatario?
Belán, algo que hemos escuchado una y otra vez por parte del mandatario es que hay organismos que están tratando de alguna manera de tomarse atribuciones que no le corresponden, tomando una jurisdicción global que no es parte de ellos y que los Estados Unidos no reconocen. Para el presidente Donald Trump, la soberanía es fundamental y una vez más, de manera fuerte, ratificó que su mandato no incluiría ningún tipo de reconocimiento a la Corte Penal Internacional, asegurando que este grupo simplemente está tomando acciones que podrían caracterizarse como ilegales, algo que contradice a muchos de los países de Naciones Unidas, quienes en este momento están buscando la manera de utilizar este organismo para ejecutar acciones contra mandatarios, entre ellos el mismo Nicolás Maduro, para quienes 5 países de la región están buscando presentar una investigación a este mismo organismo.
Resaltando que su presidencia es la única que ha logrado los mayores avances en la historia, el presidente de Estados Unidos se dirigió a los jefes de Estado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
America's economy is booming like never before.
La economía de Estados Unidos está en auge como nunca antes. Desde mi elección, hemos agregado 10 billones de dólares en riqueza. El mercado bursátil está en su punto más alto en la historia y las solicitudes de desempleo están en el punto más bajo en 50 años.
Trump agradeció la valentía del líder norcoreano Kim Jong-un y aseguró que próximamente habrá otra reunión entre ambos países.
Aunque queda mucho trabajo por hacer, las sanciones se mantendrán en efecto hasta que ocurra la desnuclearización.
En cuestión de acuerdos, el mandatario estadounidense mencionó además la terminación del tratado con Irán, condenando las acciones del país y mencionando la reimplementación de sanciones.
Los líderes de Irán siembran el caos, la muerte y la destrucción. No respetan a sus vecinos o fronteras, ni los derechos soberanos de las naciones.
Al respecto de la política interna, Trump aseguró que el muro fronterizo en el sur de Estados Unidos continúa bajo construcción, además de resaltar las consecuencias de la migración ilegal en los países.
La inmigración ilegal explota poblaciones vulnerables, lastima a los ciudadanos, trabajadores y produce un círculo vicioso de delincuencia, violencia y pobreza.
Además, el mandatario estadounidense solicitó a las naciones presentes más participación monetaria para la búsqueda de la paz y solicitó que se comparta de manera equitativa la carga que Estados Unidos ha llevado por muchos años.
El presidente estadounidense no mencionó Cuba ni Nicaragua en su discurso, esto a pesar de ser uno de los temas principales que ha manejado la embajadora Nikki Haley durante este mes en el Consejo de Seguridad.
Celia Mendoza, muchas gracias. Y los mandatarios de América Latina llevaron un mensaje en muchos aspectos monolítico a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por un lado, la consolidación de la institucionalidad en el continente y por otro, la atención a los migrantes atendiendo la crisis migratoria en Venezuela.
pleno respeto.
La voz de América Latina se escuchó fuerte y consistente este martes en el seno de las Naciones Unidas. El continente, que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes debido a la inmigración de cientos de miles de venezolanos, enfocó su preocupación en la atención a los migrantes y refugiados, el narcotráfico y el fortalecimiento de la institucionalidad. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó los logros alcanzados por su gobierno en el tema de la migración y destacó la importancia del respeto a los derechos humanos en el continente.
Ha actuado responsablemente en la búsqueda de soluciones a los retos de la migración. Me congratulo de los avances que hemos realizado para llegar a un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.
Por su parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, destacó la importancia de la transparencia y la lucha anticorrupción.
En este importante órgano seguiremos propiciando un trabajo armónico, sustentado en el derecho internacional y en el derecho internacional humanitario.
Ecuador, en un inequívoco mensaje por medio de su presidente Lenín Moreno, pidió una acción continental por Venezuela y cuestionó al gobierno de Nicolás Maduro.
Nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6,000 hermanos venezolanos.
Entre otros mandatarios latinoamericanos que unieron su voz a favor de una mejor atención a los migrantes venezolanos, también estuvo Michel Temer, de Brasil. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, nuevas modalidades de delitos electrónicos y las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Autoridades federales en Estados Unidos advierten sobre el robo de depósitos directos a empleados cuyo dinero es redireccionado a las cuentas de criminales. Expertos advierten sobre la expansión de este delito en cualquier lugar del mundo por parte de redes del crimen organizado.
El FBI ha advertido sobre la acción de redes de crimen organizado que se apropian del dinero en cuentas de trabajadores que reciben su salario a través de depósitos directos por parte de sus empleadores.
Usualmente la manera en que las personas caen en esta trampa es que se les envía un email que pareciera ser de la empresa. Y si usted lo ve, se ve perfectamente como si pareciera ser de la empresa. Usualmente usted tiene que desconfiar si le piden que cambie la contraseña, si le piden que entre datos en un correo electrónico. Lo que yo le sugiero es que simplemente en vez de abrir el email, ni siquiera lo abra, vaya directamente al sitio.
La investigación desarrollada por la Policía Federal estadounidense refiere varios casos sobre este modus operandi relacionados con empresas de salud, educación y aéreas.
La idea del criminal es cambiar las cuentas de los empleados, y realmente si usted se pone a ver, si usted tiene cuentas de cientos de empleados, si el administrador no chequea bien, no se va a dar cuenta, porque usted tiene una lista muy larga.
Conversamos con el investigador de seguridad cibernética, Rod Soto, quien explicó el amplio radio de acción criminal que involucra este delito federal de robo en línea.
Y si su servicio, ¿verdad?, de pago de empleados permite transferencia de países extranjeros, entonces esto se complica mucho más, porque una vez que se haga la transferencia va a ser muy difícil que usted pueda recuperar ese dinero.
La recomendación del experto consultado por La Voz de América es evitar proporcionar datos en correos electrónicos que sean enviados solicitando cambios de claves de seguridad. Los piratas cibernéticos pueden forjar la apariencia de una entidad financiera en línea y sustraerle todo el dinero de la cuenta en segundos. José Perralete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El ministro de Comercio de China dijo este martes que es difícil seguir negociando con Estados Unidos mientras que Washington está poniendo un cuchillo en el cuello de China, un día después de que ambas partes pusieran nuevas tarifas a los productos del otro. Se esperaba que las conversaciones entre ambos se reanudaran las próximas semanas, pero se archivaron luego de que Pekín, al parecer, decidiera no enviar una delegación a Washington. Estados Unidos inició las medidas comerciales alegando que China ha logrado mejores condiciones comerciales y que, como resultado, Estados Unidos está en el lado perdedor. Por lo tanto, Estados Unidos demanda comercio justo y apertura recíproca de mercados.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Pasó en el Océano Pacífico el indonesio Aldi Nobel, de 19 años, después de que su choza quedara a la deriva. La choza flotante estaba a más de 120 kilómetros de la costa de Indonesia. En la improvisada vivienda tenía un walkie-talkie y una pequeña cocina y un generador que le permitieron sobrevivir comiendo pescado y tomando agua de algas. Se sabe que tomar una dosis baja de aspirina todos los días ayuda a las personas que ya han sufrido un ataque cardíaco. Pero nuevas investigaciones revelaron que los riesgos no superan los beneficios para personas sin este antecedente.
Mientras que la aspirina es lo que muchas personas buscan para aliviar los dolores de cabeza y dolores musculares, algunos médicos como la cardióloga Holly Anderson recomiendan desde hace mucho tiempo tomar a diario una dosis de aspirina para prevenir un ataque cardíaco, un derrame cerebral u otros problemas en personas que ya sufrieron un infarto de corazón.
Está claro que las personas que han tenido un ataque cardíaco o la mayoría de víctimas de derrames se pueden beneficiar de tomar aspirinas todos los días. Es muy importante, reduce el riesgo futuro de ataque cerebral, ataque cardíaco, y puede hacer que el paciente viva más tiempo.
Pero una reciente y extensa investigación buscó determinar si la aspirina puede ayudar a prevenir problemas cardíacos. Los resultados de 3 estudios separados indican que no. La doctora Jane Armitage, de la Universidad de Oxford, dirigió otro estudio de más de 15,000 adultos con diabetes. El análisis descubrió que la llamada buena aspirina fue superada por un mayor riesgo de hemorragia grave.
También vimos un aumento de casi un 30% en el riesgo de sangrado. Esto es suficiente como para llevar al paciente al hospital, principalmente por el intestino o por sangrado en el ojo o el cerebro. Y si estaba en el ojo, era lo suficientemente malo como para amenazar su vista.
Con base en estos estudios, el consejo no cambia. Los médicos dicen que la aspirina es lo que más beneficia a las personas que ya tienen una enfermedad cardíaca, pero no a quienes no la han padecido. Henry Llanos, Voz de América.
Y atención a esta información, porque investigadores de la Universidad de Toronto han descubierto que las cejas son clave para reconocer cuán narcisista es una persona. Cuanto más intrincada es la ceja, más probable es que sean egocéntricas, según el estudio.
Kim Kardashian, Russell Brand y Cara Delevingne, todos tienen cejas bien definidas y tupidas. Y según las conclusiones de una investigación de la Universidad de Toronto, cuanto más espesas son tus cejas, más probabilidad hay de que seas narcisista.
El inventario narcisista de la personalidad es esencialmente un cuestionario que la gente puede completar. Por ejemplo, el mundo sería un lugar mejor si yo lo gobernara. Las personas que responden positivamente a esa pregunta generalmente tienden a ser narcisistas.
Los investigadores fotografiaron a un grupo de estudiantes que luego realizaron una prueba de narcisismo. A otro grupo se les mostraron fotografías de las caras y se les pidió que juzgaran cuán ensimismadas percibían que eran las personas.
Suceden muchas cosas en los ojos. Los ojos son considerados por algunos como la ventana hacia el alma, ¿verdad? Lo que hicimos fue mostrarle a la gente fotos que incluyeran un plano solo de los ojos con las cejas o las cejas solas. Descubrimos que cuando lo hacíamos, las personas estaban usando las cejas para juzgar con precisión si alguien era narcisista.
El estudio, publicado en el Journal of Personality, señala que quienes observan las cejas consideran su feminidad, aseo y distinción al juzgar el narcisismo, pero solo el carácter distintivo de las cejas está relacionado con el nivel de narcisismo de una persona. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la apertura de una exhibición que abre sus puertas en Londres esta semana. Se trata de la exhibición sobre Oceanía, Descubriendo el Pacífico, que muestra más de 200 obras de arte y que recorre unos 500 años de historia. Les informó Belén Mora.
Y mamá, niña, no.